8:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, llega el momento de comenzar Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo y desde Ávila. En la emisión correspondiente al 9 de diciembre de 2017, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Lío en la denominación de origen Cava. La resolución sobre plantaciones de viñedo para 2018 podría retrasarse debido a problemas en el marco de la denominación de origen Cava. Los productores extremeños y valencianos quieren más autorizaciones, pero los catalanes y el Consejo Regulador no. Hasta el 7 de diciembre, el FEGA había transferido a las comunidades autónomas un total de 3.300 millones de euros para el pago de las ayudas de la PAC 2017. Las organizaciones agrarias de Castilla y León piden que se refuercen los controles para evitar fraudes en el lechazo importado ahora que nos encontramos en el mes de mayor consumo del año. Responsables de la Comisión Europea han confirmado que la cofinanciación nacional de las ayudas directas de la PAC es una opción de cara al futuro, aunque sus servicios agrícolas no están de acuerdo con esta solución. Mañana comienza en Bruselas una nueva conferencia ministerial, en Buenos Aires una nueva conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, en la que no se esperan grandes acuerdos, pero atención, sí podría haberlos en las conversaciones entre la Unión Europea y Mercosur para conseguir un acuerdo comercial, y podría haber concesiones en materia agrícola por parte comunitaria. Los sectores españoles de vacuno de carne y de los cítricos podrían verse afectados negativamente. Bruselas y el Reino Unido han llegado a un acuerdo sobre la primera fase de las negociaciones para la salida de este país de la Unión Europea. Los británicos harán su aportación al presupuesto común en 2019 y 2020 como si todavía fuesen un país miembro. Y estamos en Ávila porque se celebra una nueva edición de Dulce Tentación. La venta antes de Navidad de dulces artesanos por parte de los conventos y monasterios de Castilla y León, organizada por la Fundación Villalar. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el comentario de mercados, la crónica de Bruselas, hablaremos con la presidenta de las Cortes de Castilla y León, también con el alcalde de Ávila, y recordar que se cumplen 4 años y 30 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y María López. En el control de sonido se encuentra en Madrid Óscar Gómez y el caudillo Orihuela en el control central. Y aquí en Ávila, en el Palacio de Superunda, Tony Navalón. Es el momento de escuchar un par de consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para anticipar la cosecha de la aceituna. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de aceituna en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Y en el equipo también Pilar Abad, que ya ha llamado a su madre para protestar porque no la había citado. Bueno, pues hoy también tenemos concurso y música de Ávila. El grupo Trebejo, que nos acompañó el año pasado en la emisión que realizamos desde las Cortes de Castilla y León, suena una pieza de su último trabajo.
Porque Ávila es mi tierra, viva, viva.
Y luego escucharemos aquí en directo a miembros de la Asociación Folclórica Arevalense que nos van a acompañar en vivo. Hoy el concurso nos tienen que decir la capital de provincia que se encuentra a más altitud sobre el nivel del mar. La capital de provincia que se encuentra a más altitud sobre el nivel del mar. ¿Formas de participar y qué está en juego? Pues están en juego 4 lotes de productos navideños de los que se exponen y se venden aquí en Ávila, hechos por las monjas de los conventos de clausura y de monasterios de Castilla y León. Eso es lo que está en juego. Formas de participar, teléfono gratuito 900 50 60 06. También a través de nuestra página web, el correo electrónico. La web es www.agropopular.com y entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Lucía Díaz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a través de Facebook nos encuentran en facebook.com/agropopularcope y tienen que pulsar a me gusta. Y en Twitter nos encuentran en el usuario @agropopular, pulsan a seguir y esta semana para participar lo tienen que hacer con el hashtag agropopulardulcetentación. Repito, agropopulardulcetentación.
Pues esperamos su participación ya y qué nos han dicho los oyentes a lo largo de la semana en Twitter, por ejemplo.
Pues sobre la noticia que hemos publicado, ¿por qué me baja el importe de la PAC si mi situación no ha cambiado? Que es una pregunta que se respondió en el consultorio de la PAC. José Manuel Santana nos decía que mucha normativa y variables, pero lo que nadie puede discutir es que cada año llega menos al agricultor. Sobre la información, el Gobierno estudiará ayudar a las empresas de aceituna afectadas por la investigación de Estados Unidos. José María Castilla comentaba que es una buena medida, pero que también se podría estudiar, por ejemplo, las ayudas que reciben las almendras de California e iniciar un proceso de investigación por parte de la Unión Europea. A través de Facebook, bueno, pues esta semana contamos que el 25% de las explotaciones de ovino de leche podría cerrar en 2018 y Ainhoa Millán nos comentaba que los sindicatos agrarios podrían ponerse de acuerdo para luchar junto a los ganaderos. Y sobre otra información que publicamos, se generalizan los descensos en los precios de las almendras. Antonio Montalvo señalaba que no será por exceso de almendra.
Sobre la noticia, el Copa Colleca rechaza las etiquetas semáforo por su carácter engañoso. ¿Qué nos dice Gabriel Fernández?
Pues señalaba que la información nutricional debe ser clara y comprensible y debe estar en el frente de los envases de alimentos. Y otra noticia que publicamos, Asaja pide que se refuercen los controles para evitar fraudes con el lechazo importado, pues Jesús Pastor nos decía que todos los lechazos salen etiquetados de matadoro en una etiqueta de obligado cumplimiento que lleva la trazabilidad de esta carne, pero que el problema viene cuando en las salas de despiece retiran esas etiquetas para confundir al consumidor.
Pues esperamos su participación a través de estos canales en nuestro concurso para contarnos lo que ustedes consideren oportuno. Ahora nos encontramos en Ávila, en el Palacio de Superonda, acompañado ya de un nutrido grupo de amigos. Si anda usted por los alrededores y quiere acercarse, aquí será bien recibido. Vamos a hablar ahora con el del lío que hay montado en la denominación de origen Cava. El Ministerio de Agricultura aún no ha presentado una propuesta de resolución sobre las superficies de nuevas plantaciones para 2018 debido a problemas en el marco de la denominación de origen Cava. Estaba previsto que esto se presentase la semana que viene, se retrasará algunas semanas. Esta denominación es peculiar porque no está vinculada a una zona geográfica concreta, sino a varias, ya que está presente en 8 comunidades autónomas. ¿Y dónde radica el problema, Eugenia? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues está en que hay casi 30.000 hectáreas de viñedo situadas en zonas acogidas a esta denominación, principalmente en las comarcas de Tierra de Barros, en Extremadura, y en Utiel-Requena, en la Comunidad Valenciana, que podrían replantarse con uvas para producir este tipo de vino espumoso. Ello se traduciría en un importante incremento de la producción, que no se corresponde con el aumento del consumo y las ventas, según subrayan los productores catalanes y el Consejo Regulador. En 2017, la producción de cava ha crecido el 6,5% y se han sumado 2.200 hectáreas, mientras que el consumo solamente aumentó el 0,42%. En 2016, que es el último año para el que existen datos.
Y saludo a don José García Lobato, que es el alcalde de Almendralejo en Badajoz. Don José, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ustedes qué es lo que piden desde esa zona?
Bueno, pues pedimos, y ya es la segunda ocasión, porque el año pasado estábamos en la misma situación, lo que pedimos es que no haya una restricción a la posibilidad de crecimiento de nuevas hectáreas dedicadas a la producción de cava, ¿no? La petición que hacemos es que nos dejen esa libertad y que además nos permitan seguir compitiendo en un mercado en el cual los cavas de Almendralejo pues lo están haciendo muy bien.
¿Y se lo han planteado ya al Ministerio de Agricultura, supongo?
Bueno, nosotros directamente no lo podemos hacer, sino se ha hecho a través del representante que tiene la Junta de Extremadura en el Consejo Regulador de la denominación de origen cava, y se ha puesto una oposición total a que haya esa restricción, porque además es una restricción que no solo afecta a un año, sino estamos hablando de 3 años, 2018, 2019 y 2020, ¿no? Lo vemos totalmente desmesurado y además sin una razón, por mucho que hayan encargado informes a una universidad desde el Consejo Regulador. Nosotros lo que pedimos y lo piden también desde Valencia, ¿no?, desde Requena, es que se nos permita seguir creciendo y que haya una libre competencia pues en un mercado, y que sean los consumidores, tanto nacionales como internacionales, los que valoren los cavas, y que se nos permita seguir creciendo como así viene realizándose durante los últimos años aquí en Almendralejo.
Supongo que habrá hablado usted bastante con los bodegueros de aquella zona en las últimas semanas. ¿Cómo van las ventas este año del cava extremeño?
Pues las ventas tienen una perspectiva muy muy positiva, y ya no solo son los bodegueros, que es importante, que es el producto ya elaborado, el producto que se pone ya en el lineal, ¿no?, para la venta y para que sea el consumidor, ¿no?, el que lo compre. Muy importante es el sector también del agricultor. Son muchísimos agricultores los que ya el año pasado hicieron una transformación de sus explotaciones para incluirlas dentro de la denominación de origen cava, y que quieren seguir haciéndolo porque ven que es una posibilidad buena de que su producto tenga una salida pues muy buena, porque el bodeguero la compra, porque el bodeguero vende su cava. Ahí creo que el agricultor, bodeguero, Ayuntamiento de Almendralejo, Junta de Extremadura, pues están siendo uno en una petición unánime, y que esperemos que en este caso el Gobierno central, el Gobierno de Mariano Rajoy, pues no dé el brazo a torcer con esa petición que le han hecho desde Cataluña, que sin duda alguna perjudicaría claramente a nuestros intereses y los intereses de otros ámbitos de España.
Don José García Lobato, alcalde de Almendralejo en Badajoz, gracias por habernos acompañado, que se ha movido mucho para lograr que se pueda plantar más uva con destino a la producción de cava allí en esa tierra. Gracias y muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Y seguimos hablando de vino. En la Conferencia Sectorial de Agricultura celebrada el lunes se distribuyeron entre las comunidades autónomas los fondos para las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedos del ejercicio 2018. Eugenia.
Total son algo más de
70. A ver, ahora.
Sí, decía que en total son algo más de 74 millones de euros que se han distribuido teniendo en cuenta la superficie plantada de viñedo, la necesidad de reestructurar de acuerdo al valor de las producciones y el peso de la producción de vinos con indicación geográfica. La partida más significativa es la asignada a la principal región productora, Castilla-La Mancha, que asciende a 31 millones de euros. Le siguen de lejos Extremadura con 8 millones y medio y Castilla y León con algo más de 7 millones.
Hemos hablado de vino.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
José Marcos, a través de Twitter, nos saluda desde Valderas en León. Por aquí no ha hablado y ayer llovió algo, pero escaso, sobre 5 litros. Seguimos esperando y la respuesta es tal y tal. La pregunta que estamos formulando en la capital de provincia, que se encuentra a más altitud sobre el nivel del mar. Están en juego 4 lotes de productos compuestos por dulces elaborados por los monasterios o en los monasterios de clausura de Castilla y León. Y de eso vamos a hablar ahora mismo con la presidenta de las Cortes de Castilla y León, doña Silvia Clemente, que nos acompaña. Muy buenos días, doña Silvia.
Muy buenos días, César.
¿Qué es Dulce Tentación, que se está celebrando en Ávila y que este año es doble, porque también se celebrará en Valladolid, ¿no?
Pues es una iniciativa para apoyar a los monasterios de Castilla y León, porque son las comunidades religiosas las que elaboran estos dulces, y además lo hacen con recetas tradicionales. Y queremos que para estas fechas, que pues en general todo el mundo quiere adquirir productos navideños, pues se puedan encontrar con facilidad, que se convierta en una forma de mostrar el patrimonio histórico y de una de las señas de identidad de Castilla y León, ponerla de manifiesto y además apoyar a las comunidades religiosas que tienen a través de estos productos unos ingresos que son los que les permiten cubrir sus necesidades.
¿Cuántos monasterios participan este año aquí en la exposición que comenzó ayer en Ávila y se desarrollará hasta mañana en la Plaza del Mercado Chico en una carpa que se ha instalado?
Pues participan 30 monasterios, además están todos aquí en Ávila. Es la primera vez que se celebra en esta ciudad. Yo creo que es un acierto. El Ayuntamiento de Ávila nos pidió dentro del año jubilar teresiano que se pudiera celebrar este encuentro, esta iniciativa que habíamos puesto en marcha en las Cortes de Castilla y León. Y además hay monasterios de todos los rincones de la comunidad, de todas las provincias. Es muy difícil ir a cada uno de los monasterios. Estamos en la tercera comunidad más grande en extensión de nuestro país y si alguien quisiera acercarse a los 30 monasterios, pues tendría que hacer muchos kilómetros y esta es una forma fantástica de encontrarse los productos que elaboran todos y en una ciudad como Ávila que tiene un entorno y un recinto histórico magnífico.
Por los datos que nos daban ayer, éxito total.
Sí, la verdad es que estamos sorprendidos porque ayer se había vendido prácticamente lo mismo que se vende en los tres días que se han hecho estas ediciones en Valladolid.
Gracias, doña Silvia. Luego continuamos hablando con usted. El usuario Gallarera nos dice la capital de provincia más alta es tal y tal y siendo Santiago del Tormes con 1.539 metros el municipio de mayor altitud. Seguimos en Agropopular. Abrimos ahora, ahora música en directo desde Ávila con la Asociación de Folclore Abulense. Asociación Folclórica Arevalense, perdón. Venga. Vamos a dar un aplauso a los miembros de la Asociación Folclórica Arevalense que nos van a acompañar hoy aquí. 8.49 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en el Palacio Superunda, en Ávila, el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla.
Saludo a don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria y que responde a sus preguntas. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno, primera consulta de José Luis. Nos dice, soy agricultor a tiempo parcial de unas 30 hectáreas de secano. Esta explotación la gestionábamos en una sociedad civil con mi padre y mi hermano. En 2011, al fallecer mi padre, disolvemos la sociedad pasando la explotación a mi nombre. La sorpresa es que después de más de 3 años de disolución de la sociedad civil, la agencia tributaria, que por cierto está aquí al lado, prepararme el himno de Montoro, por favor. La agencia tributaria me pide el IVA de la transmisión de los derechos de la PAC. Al ser el mismo titular de los derechos antes y después de la sociedad civil, ¿da lo mismo que si hubiera vendido los derechos a una tercera persona?
Bueno, pues volvemos a uno de los temas más habituales en las consultas, ¿no? Que es la aplicación del IVA en las transmisiones de derechos, y en este caso el oyente lo que pregunta es si el hecho de que se le haya traspasado a él desde una sociedad civil de la que formaba parte tiene algún tipo de exención en la aplicación del IVA, y debo indicarle que no. Para el pago del IVA es igual que la sociedad civil se los haya cedido a él o a un tercero. Lo importante es saber si los derechos se han vendido o no con la explotación, con la propiedad de la tierra. Si se hubiesen vendido desde la sociedad civil, le han vendido o donado la tierra a la vez que le cedían los derechos, entonces no se debería de aplicar el IVA, y si tiene documentación que lo demuestre, debe presentarla ante la Hacienda para que no le aplique el IVA. En caso de que los derechos los haya transmitido pero no le haya llegado la propiedad de la tierra, sí que se le va a aplicar el IVA, y bueno, Hacienda lo puede hacer 3 años después, todavía está en plazo de pedirle ese IVA.
¿Tenéis preparado el himno de Montoro, por favor? Así le deseamos felices Navidades. Mi consulta es la siguiente, dice Iván Espeso. Mi madre es la titular de una explotación agraria de unas 90 hectáreas, es fundamentalmente cerealista, en la que se incluye rotación con beza, barbecho y girasol. La explotación tiene fincas propias y otras de arriendo. Por edad, ella se va a jubilar dentro de 3 años. Preguntas. ¿Puedo yo, su hijo, que soy miembro de las Fuerzas Armadas, poner toda la explotación a mi nombre, seguir realizando todas las labores agrarias y realizar la PAC de una manera normal? ¿Cuál sería el procedimiento para hacerlo?
Bueno, en este caso sí que la respuesta es positiva. El señor Espeso se puede incorporar como agricultor, mantener su otra actividad y gestionar esa explotación. Lo importante es que la titularidad de la explotación esté a nombre de quien realmente está tomando las decisiones técnicas y económicas de gestión de esa explotación, ¿no? El procedimiento para hacerlo es mediante una cesión de derechos, que puede hacerlo de varias maneras, que yo creo que lo mejor es que consulte la circular del CEGA sobre cesiones, que ya hemos comentado en varias ocasiones, que está en nuestra página web, que creo que ustedes también la tienen puesta en la de Agropopular.
Exacto.
Entonces, lo normal en este caso es que utilice la cesión, que no tiene peajes, de jubilación por actividad agraria a favor de un familiar de primer grado, por cómo es la consulta. Hay otros tipos que podría utilizar, debe de analizar las opciones que hay en la circular y presentar su solicitud de cesión el año en que se jubile su madre, hasta el 31 de mayo. Y luego recordarle que a partir de ese momento lo importante es que mantenga la actividad agraria, que haga una actividad agraria real en la explotación y que cumpla los criterios también de agricultor activo, de que al menos el 20% de su renta proceda de la venta de productos.
Pues muchas gracias, don Miguel Ángel. Las comunidades autónomas han pedido ya a fecha 7 de diciembre más de 3.300 euros para pagar tanto el anticipo como el saldo definitivo de las ayudas de la PAC, ¿no es así?
Sí, 3.300 millones de euros nos han solicitado. Ya se está pagando bastante saldo, en 7-8 comunidades autónomas ya están pagando el saldo y sabemos que en las 2 próximas semanas nos lo van a pedir todas.
Pues muchas gracias y que vaya bien ese proceso de pagos. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Hasta la semana que viene, don Miguel Ángel.
Hasta la semana que viene.
Ponerme el himno de la PAC. Javier Ventabol nos dice la capital de provincia más elevada es tal y tal. Enhorabuena por el programa hoy en Sevilla Fresco. Y Felipe Torres Puche también responde lo mismo que Jesús Manoto Rodríguez. Buenos días desde Villafranca de los Caballeros, sembrando sin prisas y sin ganas. Hace falta mucha agua y también nos da la respuesta. Finaliza así el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Viene la plaga.
¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar!
Las organizaciones agrarias y las cooperativas de la Comunidad Valenciana han solicitado al ministro de Hacienda, Montoro, la exención del IRPF para los afectados por la xylella fastidiosa.
Los representantes de los agricultores han manifestado al ministro su honda preocupación por el campo valenciano como consecuencia de la detección de la bacteria, así como por el perjuicio económico que supone para los agricultores afectados por las medidas de control y erradicación que se están aplicando. En concreto, han pedido con efecto en 2018 la exención del IRPF para las rentas procedentes de ayudas e indemnizaciones públicas percibidas por la destrucción de las plantas y cultivos en el marco de la lucha contra la bacteria. Subrayan que no es un planteamiento nuevo en el ámbito del impuesto, ya que la normativa contempla la exención fiscal para las indemnizaciones por sacrificio obligatorio de ganado en el marco de los programas de erradicación de ciertas enfermedades.
Y la Conferencia Sectorial de Agricultura aprobó el lunes el Plan Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios del periodo 2018-2022.
Este plan establece el marco de actuación para un uso sostenible de estos productos y mantiene los objetivos fundamentales del anterior, que se centran en el fomento de la gestión integrada de plagas y en la reducción de riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Con él se pretende aplicar nuevas herramientas, así como potenciar las ya existentes en el ámbito de la formación, el asesoramiento, la investigación y la innovación. El plan vigente durante el quinquenio 2013-2017 ha permitido poner en marcha medidas como el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios, las guías de gestión integrada de plagas, los sistemas armonizados de formación y el sistema de asesoramiento a las explotaciones en esta materia.
Estamos en el Palacio Superunda en Ávila, don José Luis Rivas, alcalde de Ávila. Muy buenos días.
Buenos días.
Está Ávila hasta arriba en este puente, ¿no?
Bueno, efectivamente estamos muy contentos porque los hoteles están a tope y las calles pues con mucha alegría, sobre todo disfrutando de esta muestra gastronómica Dulce Tentación que
ahora
tenemos como novedad.
Ahora hablaremos de todo ello con usted. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y unos segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar. Y si usted se está levantando ahora mismo y se incorpora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento y quédense con nosotros. Estamos en Ávila, en el Palacio de Superunda. Caía un poquito de lluvia hace unos minutos, pero poca cosa. Lo dicho, quédense con nosotros.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú me puedes enseñar.
Y en los próximos minutos, pues vamos a escuchar música, por ejemplo, de Tomás Luis de Victoria. Vamos a escuchar música también aquí en directo de Dulzaina, a cargo de la Asociación Folclórica de Valencia. Repasaremos las 30 noticias más importantes de la última semana. La previsión del tiempo parece, y digo parece, que va a haber lluvias generalizadas durante algunos días. Vamos a hablar, ojo, del aloe vera y de sus propiedades. En nuestra sección de innovación compararemos precios en origen y en destino, primera parte del comentario de mercados, y seguiremos hablando de la exposición Venta Dulce Tentación, que es lo que nos ha traído aquí. Ponerme a Tomás Luis de Victoria, por favor. Estamos en el Palacio de Superunda en Ávila y tenemos en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando por la capital de provincia que se encuentra a más altitud en relación con el nivel de mar. Capital de provincia que se encuentra a más altitud en relación con el nivel del mar. ¿Qué es lo que están en juego? Cuatro lotes de productos productos de dulces típicos de la Navidad que elaboran en los monasterios y conventos de Castilla y León y que se exponen aquí en Ávila y la semana que viene en Valladolid. Formas de participar a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Ahí buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y la respuesta y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía.
Pues sí, en Facebook nos encuentran en facebook.com/agropopularcope y pulsan a me gusta, y en Twitter nos encuentran en el usuario @agropopular. Pulsen seguir y lo tienen que hacer a través del hashtag #agropopulardulcetentación, #agropopulardulcetentación, y podrán participar en el concurso que tenemos hoy.
¿Y algo que nos hayan dicho los oyentes?
Pues, por ejemplo, hemos recibido un montón de correos electrónicos. Por ejemplo, Francisco Caña, de Málaga, responde al concurso y dice que han pasado al poniente en su zona y hay aviso de lluvias, que asegura que vendrán muy bien. Julián Jiménez dice que ha llovido esta noche y a ver si sigue así. Javier Vargas, desde Granada, también nos comenta que entre la sequía, la fusariosis vascular, las heladas de las alcachofas y el precio del puerro en destino, parece que esto es un parte de guerra. Luego también hemos recibido muchas llamadas telefónicas de Lucía López, de Francisco Anduesa, de Francisco Esteban, Beatriz Marcón desde Zaragoza, y también hemos tenido muchas comunicaciones a través de Facebook que sobre todo nos piden que llueva, como por ejemplo María Mercedes Arroyo de Mancera, que nos saluda desde Villafranca de los Barros, con 12 grados y dice que está nublado y pide que a ver si puede llover.
Y a través de Twitter, Ignacio Sáez Torrecilla dice: sobre el concurso la respuesta es tal y tal. Buenos días, enhorabuena por su programa, seguro que por cercanía me toca el premio. Hombre, si está muy cerca, lo que tenía que haber hecho era haberse acercado hasta aquí. No sé yo si va a tener el premio hoy. El usuario Estomola: saludos a la audiencia, cielos muy nubosos y esperando la ansiada lluvia. Desde Vallelado, en la vecina provincia Segovia, nos dicen buen programa y responden también. Francisco José: buenos días desde La Garrovilla, por aquí hoy mucha niebla, y da la respuesta. Vamos a repasar las noticias más importantes de esta semana. Así que pasen 30 años. La resolución sobre plantaciones de viñedo para 2018 podría retrasarse debido a problemas en el marco de la denominación de origen cava. Los productores extremeños y valencianos quieren más autorizaciones, pero los catalanes y el Consejo Regulador no. Más, Eugenia.
En la Conferencia Sectorial de Agricultura del lunes se repartieron entre las comunidades los fondos para reestructuración y reconversión del viñedo del año que viene. Son algo más de 74 millones de euros.
La Conferencia Sectorial aprobó también el Plan Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios correspondientes al periodo 2018-2022.
Hasta el 7 de diciembre, el FEGA había transferido a las comunidades autónomas un total de 3.300 millones de euros para el pago de las ayudas de la PAC 2017.
Las organizaciones agrarias y las cooperativas de la Comunidad Valenciana han pedido al ministro Montoro la exención del IRPF para las indemnizaciones a los afectados por la xylella fastidiosa.
El Gobierno estudia conceder ayudas económicas a las empresas afectadas por la investigación de Estados Unidos a la aceituna de mesa española.
Los hogares españoles fueron los que menos gastaron en alcohol en 2018, con un 0,8% del total, frente a una media en los países de la Unión Europea del 1,6%.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebran el lunes y el martes en Bruselas su última sesión del año. Debatirán por primera vez la comunicación de la Comisión sobre el futuro de la PAC.
Responsables de la Comisión Europea han confirmado que la cofinanciación nacional de las ayudas directas de la PAC es una opción de cara al futuro, aunque sus servicios agrícolas no están de acuerdo con esta solución.
Los expertos de los Estados miembros votarán la próxima semana la propuesta de Bruselas para prohibir los insecticidas neonicotinoides en todos los cultivos, salvo en los invernaderos.
Mañana comienza en Buenos Aires una nueva conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio en la que no se esperan grandes resultados. Sí podría verlos en las conversaciones entre la Unión Europea y Mercosur con concesiones en materia agrícola por parte comunitaria. Los sectores de vacuno de carne y de cítricos podrían verse afectados en España. Luego lo contaremos.
Bruselas y el Reino Unido han llegado a un acuerdo sobre la primera fase de las negociaciones para la salida de este país de la Unión Europea. El Reino Unido hará su aportación al presupuesto común en 2019 y 2020 como si todavía fuera un país miembro.
Las organizaciones agrarias de Castilla y León piden que se refuercen los controles para evitar fraudes con el lechazo importado ahora que nos encontramos en el mes de mayor consumo del año.
El marcado de los huevos deberá realizarse en la explotación de producción, según un proyecto de Real Decreto que ha preparado el Ministerio de Agricultura.
Asaja de Ávila ha denunciado nuevos ataques de lobos en los últimos días en la provincia, en concreto en los términos municipales de Serranillo, Sollo Casero y Garganta del Villar.
En la localidad asturiana de Amieva, medio centenar de ganaderos se encerraron el jueves en el ayuntamiento para exigir soluciones a los daños provocados por los lobos en la ganadería.
La cuarta parte de las explotaciones de ovino de leche españolas podría cerrar el año que viene por la presión de las grandes industrias, según la Unión de Pequeños Agricultores.
Los sacrificios de porcino, que en los últimos años se han incrementado de forma significativa, se han estabilizado en 2017, de acuerdo con los datos acumulados hasta finales de septiembre.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. A principios de la semana se encontraba al 36,5% de su capacidad, según datos del Ministerio de Agricultura.
Esta semana se ha autorizado un trasvase de casi 5 hectómetros cúbicos desde la cuenca de Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir.
Las bajas temperaturas han provocado un descenso del volumen de lechuga disponible en Murcia y Almería, según ProExport.
La comunidad de regantes del campo de Cartagena ha anunciado un paro agrario para el día 13 de diciembre para protestar ante la falta de medidas para paliar la sequía de la región.
Importante bajada de los precios del trigo en los mercados de futuros en Chicago y en París. El maíz ha bajado en Chicago, ha repetido en París y ha subido la soja.
En el mercado nacional se han registrado subidas y repeticiones en los precios de los cereales.
Según las lonjas, aunque según los operadores ha habido algunos descensos también, repeticiones generalizadas en los precios de las almendras, estabilidad también en las cotizaciones del aceite de oliva.
En porcino de capa blanca los animales cebados han repetido, los lechones por su parte han subido por segunda semana consecutiva.
Y en vacuno, predominio de las repeticiones, aunque también se han registrado algunas subidas en el mercado del ovino, no ha habido cambios.
Fuertes bajadas en las cotizaciones de los conejos, mientras que los pollos y los huevos se han mantenido estables.
Lluvias generalizadas en todo el país el lunes y también algunos días posteriores, temperaturas bajas.
Y hasta el próximo 7 de enero puede visitarse en Cacabelos, en León, la cuarta feria de maquinaria agrícola de juguete.
Han sido los 30 titulares correspondientes a nuestros 33 años de vida.
33 años, nada más o media vida. 33 años.
La usuaria Cris Ávila nos dice, nos da la respuesta y nos dice: buenos días, don César, qué buena manera de empezar el día. Y el usuario Sosé en Twitter: buenos días, otro sábado informando de la industria, del agro y del campo. La respuesta es tal y tal. Un consejo.
Tranquilidad es lo que siento. Gracias a Ibercaja Agro, puedo centrar todos mis esfuerzos en mi explotación. En mi oficina se encargan del resto. Yo lo tengo claro.
Ibercaja Agro. Comprometidos con el sector agroalimentario.
Vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Para hoy, Lucía.
Pues hoy estará muy nuboso o cubierto con precipitaciones en Galicia, Cantábrico, Alto Ebro, Pirineo, Sistema Central y Baleares. Estas precipitaciones serán más abundantes por la tarde y podrían afectar también a otros puntos del sistema ibérico, sierras orientales andaluzas, área del Estrecho y Melilla. En Canarias habrá intervalos de nubes altas y en el resto del país cielo poco nuboso. Las temperaturas diurnas bajarán en Baleares y mitad este de la península y caerán heladas en la meseta norte, Castilla-La Mancha y zonas de montaña.
Mañana domingo 10, precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el extremo noroeste de la península. En la segunda mitad del día las lluvias se extenderán al resto de la vertiente atlántica peninsular y área del estrecho. Habrá viento fuerte en amplias zonas del norte y este de la península y también en Baleares. Las temperaturas no registrarán cambios en Extremadura, Andalucía y Canarias y subirán en el resto de la península y Baleares el lunes.
Caerán precipitaciones de forma generalizada en toda la península y en Baleares, aunque serán menos abundantes en el litoral mediterráneo peninsular oriental. En Canarias el cielo estará nuboso, con posibilidad de lluvias débiles más probables en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas bajarán en la península a lo largo del día, con heladas en sistemas montañosos de la mitad norte y del sureste. En Baleares y Canarias no habrá cambios importantes.
El usuario Fidel Fernández Ridao dice: buenos días a todos los oyentes de Agropopular, da la respuesta y añade: si gano el concurso, yo estaría dispuesto a cambiar los 4 lotes por un fin de semana de lluvia. ¿Pasamos a qué día, Lucía?
Pues al martes 12. En Galicia, el Cantábrico y Canarias esperan cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones que en el Cantábrico Oriental y Norte de Canarias podrían ser persistentes o localmente fuertes. Las precipitaciones podrían extenderse a otros puntos del país, salvo al litoral este de la península, donde predominarán los cielos poco nubosos. También serán probables las lluvias en Baleares, en Ceuta y en Melilla.
A partir del miércoles se esperan precipitaciones en el extremo norte peninsular que en el Cantábrico Oriental podrían ser persistentes y localmente fuertes. También serán probables las lluvias en el resto del país, aunque de forma más débil, salvo en el litoral este de la península. Además, en las áreas de montaña del norte de la península, las precipitaciones serán en forma de nieve. Las temperaturas subirán el miércoles y el jueves, pero volverán a bajar a partir del viernes, que sigue haciendo falta que llueva. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar.
A principios de esta semana se encontraba al 36,5% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,2% respecto a los niveles de la semana anterior. La cuenca del Segura es la que se encuentra en estado más precario, al 13,5%, y le siguen la del Júcar, al 24,9%, y la del Duero, al 28,7%.
Las heladas que se han registrado en varios puntos del país han provocado daños en diversos cultivos. Por ejemplo, en la región de Murcia, las bajas temperaturas han afectado a las producciones de alcachofa en campo de Cartagena y a la de lechuga. Más datos.
En la Comunidad Valenciana, las heladas han provocado daños en el cultivo del caqui. Según Ava Saja, las pérdidas podrían alcanzar los 10 millones de euros. Por último, en Tudela, Navarra, han provocado daños las heladas en las plantaciones de alcachofa y en Almería a las de lechuga.
Agua para la tierra.
Agua para la tierra, agua para el que la necesite, que llueva, que llueva, ah, que llueva. Agua para la tierra, agua para el que la necesite, que llueva, ah, que llueva.
9:15, una hora menos en las Islas Canarias, continuamos en Agropopular. Un consejo.
Todos los días vivimos pequeños grandes milagros, como cuando vas a darte de baja de tu compañía telefónica y lo hacen a la primera, sin mayor problema, o cuando tu equipo pierde, pero al día siguiente no tienes que aguantar a tus compañeros, porque es festivo. Todos estos milagros, disfrútalos y marídalos con vino. Marida mejor tu vida, con vino.
Pues vamos a escuchar música en directo aquí desde Ávila, desde el Palacio de Superunda, donde nos encontramos. Es la miembro de la Asociación Folclórica Arevalense. Vamos con ello. Un aplauso para ella. Continuamos hablando con doña Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León. He pedido la J Chica Segoviana, pero me han dicho que no la tenían lo suficientemente ensayada para dedicársela.
Pues lo han hecho muy bien. Seguro que la podrían tocar.
Que para la próxima vez se pongan a ello.
Seguro que la pueden tocar porque lo hacen fenomenal.
Bueno, más datos sobre esta exposición, venta de productos de dulces típicos que elaboran los monasterios de Castilla y León y que está aquí presente en Ávila, muy cerquita de donde nos encontramos.
Pues yo creo que es necesario decir que en Castilla y León los monasterios ocupan un lugar muy importante en el patrimonio histórico. Somos una comunidad que tiene bienes de patrimonio de todos los estilos y de todos los siglos. Y esa es una de nuestras señas de identidad. El patrimonio histórico representa para Castilla y León uno de sus valores más importantes. Y tendremos aproximadamente el 20% de los monasterios que tiene nuestro país. Un buen número de ellos están declarados bien de interés cultural y están habitados por comunidades religiosas que además tienen el enorme papel de mantenerlos abiertos y de cuidarlos. Y una de sus tareas y una de sus principales fuentes de ingresos en estos tiempos es lo que hacen los productos, las producciones que ellos elaboran, que son dulces artesanales, que además son muy exclusivos porque tienen recetas históricas y que se hacen con mucha paciencia, con mucho tiempo, porque las monjas y los monjes dedican todo el tiempo necesario para que salgan unos buenos productos. Yo creo que es una ocasión única poderlos comprar en esta exposición. Y además les damos un beneficio que para ellos es muy difícil de obtener. Para que se haga una idea, en estos días, en los días que estarán en Ávila y los días que van a estar en Valladolid,
en Ávila, ventas, en Ávila ayer, hoy y mañana, en Valladolid, en la sede de las Cortes.
El próximo fin de semana, 15, 16 y 17. Y para que se haga una idea, le decía que lo que van a vender ellos en estos 6 días representa las ventas de un año, porque es muy difícil acercarse hasta cada monasterio para comprar los productos.
¿Y no sería bueno, por ejemplo, que los restaurantes de Castilla y León, que estén cercanos a esos monasterios, pues pudiesen ofrecer de postre algunos de esos dulces?
Yo creo que sería excelente. Creo que los restaurantes de Castilla y León tienen una oportunidad, que es la de tener los dulces elaborados
todo el año,
de manera casera todo el año, y además es que es quien puede venderlo, porque la comercialización, insisto, tiene que ser muy cercana, porque los productos no tienen ningún tipo de conservante ni les permite hacer grandes recorridos. Tienen que consumirse pronto.
Gracias, doña Silvia Clemente. Luego continuamos hablando. Vamos con la sección de innovación, que sé que hoy va a ser de su interés.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Esta noche nace el niño y es mentira que no nace esta noche.
Y con este villancico doy paso a don Andrés López de Aloe Vera Las Coronas. Don Andrés, muy buenos días.
Buenos días, César. Encantadísimo de hablar contigo.
¿Anda por tierras de Córdoba?
Efectivamente. Nosotros andamos por tierras de Córdoba y nuestras plantaciones de aloe vera están en Carmona, en la provincia de Sevilla.
Bueno, ¿qué se requiere para plantar aloe vera?
Bien, te voy a hablar primero un poco de las condiciones climáticas que más o menos serían idóneas para el cultivo del aloe. Yo tengo aquí muy básicamente, porque el tiempo en radio sé yo que es limitado, serían zonas libres de helada, zonas en las que no haya exceso de humedad. Ese es uno de los grandes condicionamientos para plantar. Y en ese sentido la planta ya es muy rústica, ya necesita muy pocas cosas más.
Bueno, y después a la hora de la transformación, ¿qué se hace con el aloe vera?
Bueno, te tendría que decir también a lo anterior, los marcos de plantación son muy variables, de riego necesita un goteo muy, muy escaso. Y, en fin, los rendimientos y eso serían ya cosas de otro tema. Respecto de la transformación del aloe, es muy, muy sencilla, César. Es coger la hoja del aloe cuando ya están maduras y, como cualquier otra fruta, pues simplemente es quitarle la piel y dentro nos encontramos un gel mulisa como un mucílago, el que ya tiene dos posibilidades: es triturarlo y hacerlo zumo, o como una innovación que hicimos en nuestra empresa, Aloe Vera Las Coronas, que es cortarlo en trocitos y poderlo tener apto para comer. También es muy agradable para comer.
Propiedades,
pues, sí.
Propiedades del aloe, por ejemplo, para la salud.
Bien, para la salud. Te voy a dejar a ti aquí algunas de las propiedades de que sean quizás más relevantes. Propiedades tiene muchísimas. Está considerada la reina de las plantas medicinales. Y en fin, yo te voy a contar algunas cosas. La composición nutricional lleva minerales, vitaminas, aminoácidos, azúcares de alto peso molecular. Y todo este conjunto es el responsable de una serie de beneficios para la salud en las que te voy a destacar algunas. El aloe vera ingerido de forma regular pues tiene una capacidad de aumento de nuestro sistema inmunológico importante. Después, para en fin, por no agobiar con muchos datos curativos, todo el mundo ya conoce su efecto en las quemaduras, en la cicatrización de heridas. Después también lo tenemos como un calmante para la piel, un magnífico regenerador celular, tanto exterior como interior. Cualquier problema que pudiéramos tener de úlceras en el estómago, en fin, para eso es algo espectacular. También te puedo hablar, sí, dime.
No, ¿qué faltaba?
Bueno, nos faltan bastantes cosas. Por ejemplo, es un producto que va muy bien para regular el peso, para el estreñimiento, para la inflamación de la circulación de la sangre, de articulaciones, artritis. Después va muy bien para regular el azúcar en sangre. O sea, en las diabetes tipo 2 logra estabilizar los niveles de azúcar y reduce los triglicéridos. Son ya temas médicos avalados por la comunidad científica, en la que yo como ingeniero agrónomo extenderme en el tema médico para mí sería un poquito complicado. Sí. ¿Sabes?
Mejor encontrar esa información en la página web.
Todo esto lo tenemos referenciado nosotros en nuestra página web, www.aloeveralascoronas.es. También tenemos una página de Facebook en la que transmitimos muchísima información. Y,
perfecto,
por supuesto, en un canal de YouTube, aloeveralascoronas.es. En el canal de YouTube tenemos muchas películas, tanto de televisión como y en los medios de comunicación.
Don Andrés López, de Aloe Vera Las Coronas, gracias por haber estado con nosotros. Ahí tienen una alternativa de cultivo para algunas zonas de España y también un producto muy importante en el tratamiento de la piel y para la belleza. Don Andrés, muy buenos días. Gracias.
Muchísimas gracias, Sara.
Sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
España huele a pueblo.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente.
Don Jesús Manuel Sánchez Cabrero es el presidente de la Diputación de Ávila. Muy buenos días, don Jesús Manuel.
Muy buenos días, don César, y bienvenido a su provincia.
Muchas gracias. Han anunciado ustedes ayer una iniciativa de la Diputación para frenar el despoblamiento.
Claro que sí. La provincia de Ávila es una de las provincias de España más afectada por la despoblación y, desde luego, la Diputación no quiere quedarse al lado y quiere apostar por conseguir que, al menos, la población que tenemos en nuestro municipio se mantenga y, al ser posible, que la mejoremos y recuperemos a índices de mediados del siglo XX.
¿Y qué van a hacer?
Pues vamos a apostar por el sector agrario y ganadero como no puede ser de otra manera. Como sabe, el peso que tiene en el PIB de nuestra provincia es muy importante y, desde luego, es el sector que más población asienta en nuestros pueblos.
¿Pero alguna medida concreta?
Pues sí, estamos apostando por dar servicio a todas aquellas personas que viven en nuestros municipios, dar servicio sobre todo a las personas mayores, que son la mayoría de las que viven en nuestros municipios, y sobre todo ayudar al campo, ayudar a los agricultores y ganaderos en aquellos problemas que tiene. Como sabe, este año la sequía es muy importante y también un problema que afecta a nuestra provincia, que es el lobo, y vamos a apostar por un proyecto piloto.
Pues muchas gracias, don Jesús Manuel Sánchez Cabrera, presidente de la Diputación de Ávila. Muy buenos días.
A ustedes.
Seguimos aquí en Agropopular. Hablamos ahora de precios en origen y destino. ¿Y dónde hemos hecho la compra?
Carrefour.
En Carrefour. ¿Y qué encontramos?
Por ejemplo, la pera conferencia a 2,39 euros kilo.
75 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro, más.
La mandarina a 3,49.
53 céntimos de euro, precio en la lonja de Valencia.
La alcachofa a 4,95 euros por kilo.
65 céntimos de euro, precio en origen que nos facilita la Consejería de Valencia. Y un último producto.
La patata a 1 euro.
9 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de La Rioja. Primera parte del comentario de mercados, agricultura.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. En el mercado interior, escasa actividad esta semana. Según operadores, ha bajado la cebada entre 1 y 2 euros. El maíz y el trigo han repetido. En el mercado internacional, los puertos españoles, mejor dicho, repetición, maíz y soja, bajada del trigo de 1 euro. Y en futuros, el trigo ha cosechado importantes bajadas en Chicago y París. El maíz ha bajado en Chicago y la soja ha subido en Chicago. Los precios de la paja han repetido tanto en Salamanca como en León. Algunas cotizaciones en la lonja de León para los cereales, repetición generalizada, trigo pienso 180, cebada 180 y el maíz 162 euros. Pasamos a otros productos, Mariluz Álava.
En el mercado de las frutas, repetición de precios en la lonja del Ebro, situándose las manzanas entre 40 céntimos de la Golden Smoothie y 60 céntimos de euro de la Verde Doncella. Y las peras oscilan entre 70 céntimos de la Blanquilla y 85 céntimos de euro de la Arcolini de categoría extra.
En cítricos se ha reanudado el buen ritmo en la recolección y las compras han aumentado según la lonja de Valencia, donde se han registrado repuntes casi generalizados en los precios. Las cotizaciones de la naranja se han situado entre 18 céntimos de la Salustiana y 37 céntimos por kilo de la Valencia Late. En limón, el fin, un corte se paga entre 40 y 50 céntimos según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Las cotizaciones en origen del aceite de oliva se mantuvieron estables a lo largo de la semana, a pesar de que, según fuentes de Oestepa, los festivos ha recortado la operatividad en el mercado. En aceite lampante se cerraron operaciones a partir de 3.400 euros por tonelada, en virgen a 3.500 euros y en extra a 3.600 euros por tonelada.
Y en frutos secos, semana de repeticiones en los precios de las almendras. Las cotizaciones en la lonja de Tortosa se mantuvieron sin cambios, entre 3,95 euros por kilo de grano de la Marcona y Mollar, 4,70 euros de la Largueta y 4,80 euros de la Marcona. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Y nos quedan todavía muchas cosas que contar hasta las 10 menos 3 minutos. Tendremos el consultorio jurídico, la crónica de Bruselas. Hablaremos con el alcalde de Ávila, también con Sor Micaela, una de las religiosas que elabora los dulces que se están vendiendo en nuestra muestra Dulce Tentación. También algunas noticias ganaderas y la segunda parte del comentario de mercados. Todo eso y alguna cosa más. Y sigue en marcha nuestro concurso. Ponerme a Medina Zara, por favor.
Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como...
Estamos en Ávila, en el Palacio de Superunda, probablemente una de las capitales de provincia que tienen un aire más limpio de toda España. ¿No es así, señor alcalde?
Pues yo creo que sí, además eso lo demuestra hoy, ¿no? Porque afortunadamente está un poco gris, pero hace un par de días el cielo es azul, muy azul.
Pues sigue en marcha nuestro concurso. Están en juego 4 lotes de productos de los que elaboran las religiosas de los conventos y monasterios de Castilla y León, dulces muy apropiados para Navidad. Y tienen que responder ustedes cuál es la capital de provincia que tiene más altitud en relación con el nivel del mar. Forma de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse. ¿Y cómo se hace eso, Lucía?
Pues en Facebook, nos encuentran en facebook.com/agropopularcope y pulsando a me gusta, y en Twitter lo hacen a través del usuario @agropopular, pulsan a seguir, y para participar en el concurso lo tienen que hacer con el hashtag agropopulardulcetentación, agropopulardulcetentación, y pueden participar.
¿Qué nos han dicho los oyentes en los últimos minutos?
Pues a través de Facebook continúan los comentarios respecto al tiempo, sobre todo. Por ejemplo, Victoria Mosquera nos saluda desde Tomillo, en Pontevedra, con lluvia y niebla a esta hora, y tienen 11 grados de temperatura. Pili Gutiérrez Cebrián nos saluda también a todos los del equipo, a ti en especial, desde Valdetorres, en Badajoz, y nos da la respuesta del concurso. Dice que siguen sin lluvias y nos desea un feliz fin de semana. A través del correo electrónico también hemos recibido un montón de comunicaciones. Antonio Garrido dice que hay muchas probabilidades de que llueva en Garcíez, en Jaén. Una lluvia que es muy esperada, aunque tengan que parar la recolección de aceituna. Y Conrado Puente dice que hoy hay cielos cubiertos, pero las lluvias siguen sin llegar. También hemos tenido comunicación a través del teléfono. Desde Ciudad Real nos ha llamado Antonio Granados, desde Vitoria Adela Martínez y desde Alicante María del Carmen Jiménez, por ejemplo.
¿Y por el correo?
Pues por el correo electrónico, aparte de los comentarios que te he comentado, también hemos tenido otros de Pablo Visto, que dice que sigue sin caer una gota de lluvia por el sur. José María Gómez, desde Sevilla, dicen que están tiritando de frío y que siguen esperando las ansiadas lluvias. Y Teresa Pérez comenta que en Colunga este fin de semana se celebra la Feria de las Faves y que parece que va a estar pasada por agua.
En Asturias, señor alcalde don José Luis Rivas, ¿qué ofrece Ávila este fin de semana?
Bueno, pues ofrece un amplio abanico de actividades, pero fundamentalmente lo que nos ha traído hoy aquí, ha traído usted aquí, que es la muestra gastronómica Dulce Tentación, que pues en este caso el Gobierno de Castilla y León, a través de la Fundación Villalar y con la presidenta de las Cortes, doña Silvia Clemente, pues tuvo a bien el traerlo aquí este fin de semana a Ávila. Creo que ha sido un éxito, como ha dicho ella antes. Yo, el nombre de todos los abulenses, le agradezco el que se acordara de Ávila, y creo que, bueno, Ávila está, como decía al principio, está lleno de gente, está con muchas ganas de hacer cosas en este año jubilar tan importante para nosotros.
¿Qué hay que visitar en Ávila?
Bueno, Ávila, todo el mundo sabe que es una ciudad patrimonio de la humanidad y que tiene un abanico importante pues de patrimonio. Ávila es una ciudad que tiene monumentalmente, creo que es muy rica, desde nuestro icono más importante, que es la muralla, a bueno, la catedral, San Vicente, la Santa, como digo, en este año, en primer año jubilar. Creo que venir un día a Ávila es venir, estar todo el día, visitarlo y volver en poco tiempo, porque en un día, desde luego, es muy difícil visitarlo.
A mí hay una iglesia que está fuera de los circuitos, pero que me gusta mucho, que es la iglesia de Santo Tomás. Como pilla un poco más alejada, parece que se deja un poco fuera de los circuitos.
Pues efectivamente, pilla un poquito fuera de lo que es el casco histórico, pero entra dentro de nuestros paquetes turísticos, y yo animo a toda la gente e invito a que se dé un paseo, porque desde el centro histórico en 12 minutos se puede llegar a Santo Tomás, y desde luego se sorprenderá con aquel monasterio también de dominicos.
¿Y qué tiene organizado el ayuntamiento? ¿Qué actos próximos hay con motivo del año jubilar? Porque estamos dentro del año jubilar.
Pues efectivamente estamos dentro del año jubilar, que comenzó el 15 de octubre de este año y que finalizará el 15 de octubre del 18. Tenemos un abanico muy importante de actividades. Cada mes tendremos una actividad un poco estrella. Y bueno, desde aquí, que estamos en diciembre con esta muestra gastronómica este fin de semana, a octubre, pues tenemos, como digo, todos los meses actividades importantes. La primera que tenemos es el día 6 de enero, en enero, que se va aquí a celebrar el sorteo del niño, un sorteo que la Sociedad Estatal de Apuestas y Loterías también va a sacar de Madrid por segunda vez y que, como digo, se va a celebrar aquí en Ávila, en el Palacio de Congresos. También lo podrá ver toda la gente que quiera porque será televisado. A partir de ahí, pues luego tenemos en el mes de febrero, tendremos diálogos por Teresa, que también están organizados por los periódicos La Razón, la Concejalía, lógicamente, de Turismo, que es la que está al mando de todas estas actividades, y la Universidad Católica. En marzo, pues tendremos...
No siga, bueno, que ya se nos queda muy lejos. Volvemos otra vez antes y nos lo cuenta.
Encantado de volver cuando usted quiera.
Gracias, alcalde. No se marche muy lejos. Ahora vamos con nuestro consultorio jurídico. Entre dos aguas necesitamos que llueva. Saludo a don Manuel Lamela, que es el responsable de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Seguimos recibiendo muchas consultas sobre el aprovechamiento de las aguas subterráneas a través de la construcción de un pozo. Ya hemos ido dando respuesta a algunas de esas cosas, pero hoy, ¿qué quería destacar usted?
Pues bueno, es decir, en una necesidad como la que hay en todo el campo español de agua, pues esta cuestión es realmente importante. Hay que tratar la diferencia entre la concesión y lo que es el aprovechamiento de agua de una agua subterránea, en este caso de un pozo, y recordar a nuestros oyentes que las comunidades autónomas, aunque se rija por la ley de aguas del Estado, tienen sus peculiaridades. Cuestiones importantes yo creo que hay que sintetizar y que hay que recordar. Estas aguas subterráneas tienen que ser siempre de menos de 7.000 metros cúbicos de aprovechamiento al año. En segundo lugar, no se pueden aprovechar aguas sobre acuíferos que sean declarados sobreexplotados. Por lo tanto, esa es una cuestión que es innegociable para la Administración, como no podría ser de otra manera. Y en tercer lugar, la tercera cuestión que tenemos que recordar y destacar es que el aprovechamiento del agua subterránea siempre tiene que ser en la misma parcela y no para riego de otras parcelas que puedan ser los predios colindantes. En cuanto a los trámites, vamos a recordar a nuestros oyentes que hay fundamentalmente tres pasos o tres trámites sucesivos que necesariamente tienen que dar. El primero, comunicar a la intención de este aprovechamiento al órgano competente, que normalmente es en todas las comunidades autónomas, los organismos de cuenca, es decir, las confederaciones hidrográficas.
Dos.
La Confederación Hidrográfica abrirá un expediente, emitirá una emisión de informe favorable, que es una autorización administrativa, y este documento administrativo nos permite ir al paso 3. Y el paso 3 es solicitar la autorización de obras para la captación de las aguas subterráneas. Y esto significa que hay que abrir una documentación que tendrá que hacer un técnico, normalmente un ingeniero, que hay que aportar un proyecto técnico, un proyecto tanto de la instalación como eléctrica como de la propia instalación hidráulica, y todo eso presentarlo, como no podía ser de otra manera, al órgano competente de la comunidad autónoma, que en este caso suelen ser las consejerías de Industria y de Economía.
Pues hecha esta introducción, si hay consultas más concretas, ya saben, en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, y el señor Lamela irá contestando aquí en las próximas semanas. Gracias, don Manuel. Muy buenos días.
Muchas gracias, don César. Buenos días.
Nos vamos a Bruselas. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrarán el lunes y martes en Bruselas su última sesión del año. Durante la misma, la Comisión presentará a los 28 su comunicación sobre el futuro de la PAC. Eugenia.
Será el primer debate de los 28 sobre las orientaciones de Bruselas, y para centrar las discusiones deberán responder algunas preguntas. Por ejemplo, si consideran que el planteamiento de la Comisión contempla todos los desafíos a los que se enfrenta la política agraria o si tiene lagunas. Habrá otros asuntos en el orden del día de la sesión, como las prácticas comerciales desleales, la peste porcina africana y las nuevas biotecnologías.
La cofinanciación de la PAC, de las ayudas de la PAC, es una opción, según Bruselas. Lo hemos comentado en Agropopular, y la Comisión Europea no descarta la opción de que los Estados miembros cofinancien las ayudas directas de la PAC.
A la vista de que es más que probable que el presupuesto comunitario se vea reducido a partir de 2021, la cofinanciación de la PAC es una opción, según han confirmado responsables de la Dirección General de Agricultura durante un encuentro con periodistas. Sin embargo, los servicios agrícolas de la Comisión no están de acuerdo con esa solución. En un documento interno señalan que la cofinanciación nacional obligatoria de los pagos directos sería un duro golpe a la soberanía presupuestaria de los Estados miembros, que les obligaría a aceptar fuertes compromisos financieros para varios años y que generaría desequilibrios entre países. El debate sobre este asunto será reñido, ya que algunos países podrían salir beneficiados, con esa opción, mientras que otros, entre los que figuraría España, resultarían perjudicados. La reducción del presupuesto de la PAC también tendría consecuencias dolorosas, sobre todo para algunos sectores que verían reducidos sus ingresos. Los más afectados serían los ganaderos de vacuno, ovino y caprino, los productores de cereales, oleaginosas y proteaginosas y los de aceite de oliva.
Los negociadores de Bruselas y el Reino Unido anunciaron ayer que habían alcanzado un acuerdo en relación con los tres ámbitos prioritarios de cara a la salida de este país de la Unión Europea. Se trata de los derechos de los ciudadanos, el diálogo en relación con Irlanda del Norte y la factura financiera británica. Esto último es lo que más nos interesa.
Pues sí, en lo que respecta a este último punto, lo más destacable es que el Reino Unido se ha comprometido a contribuir a los presupuestos anuales de la Unión de 2019 y de 2020 como si todavía fuera un Estado miembro. El Consejo Europeo deberá decidir la semana que viene si considera que se ha avanzado lo suficiente en esos tres ámbitos y, si es así, las negociaciones podrán pasar a una segunda fase en la que se discutirá, entre otras cosas, la futura relación comercial entre las dos partes.
Seguimos en Agropopular y les contamos que mañana comienza en Buenos Aires la undécima conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio. No se espera, el capítulo agrario sigue siendo uno de los más complicados, no se esperan grandes acuerdos en este apartado. Sin embargo, sí se va a aprovechar la ocasión para agilizar las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur con vistas a conseguir un acuerdo comercial. El capítulo agrario también en este sigue siendo más complicado. Quieren anunciar allí que se ha conseguido una especie de acuerdo político, aunque no se hayan cerrado todos los detalles técnicos. Sectores españoles que podrían resultar más perjudicados: el vacuno de carne y, ojo, también a los cítricos. Porque si no se da todo lo que estos países piden en vacuno de carne, lo mismo se compensa dando más facilidades para las exportaciones de cítricos de Brasil o de Argentina al mercado comunitario. Nos jugamos mucho en este envite, por eso Agropopular el próximo sábado se emitirá desde Buenos Aires y contaremos todo lo que haya sucedido allí a lo largo de la semana. Ha sido nuestra crónica de Bruselas, que finalizamos con un consejo.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Primero quiero dar las gracias a todos los amigos que nos siguen a través de Twitter porque han hecho este programa con el hashtag Dulce Tentación, tendencia en España, es decir, una de las cosas sobre las que más se está tuiteando, con lo cual muchas gracias a todos ellos. Y suena Tomás Luis de Victoria de fondo. Sor Micaela, ¿a usted a qué le suena esto? Al micrófono, por favor.
¿Los dulces?
No, lo que está sonando ahora mismo de fondo. ¿No lo oye usted? ¿No lleva los auriculares puestos?
No llevo los auriculares puestos, pero me suena a cielo.
Bueno, a nosotros los dulces también nos suenan y nos saben a cielo. Sor Micaela, religiosa clarisa franciscana del monasterio de Santa Clara de Carrión de los Condes en Palencia, que está hoy aquí para participar en esta exposición y venta. Sor Micaela, ¿qué es lo que han traído ustedes?
Nosotras, unas pocas, porque no se pudo hacer más, figuras de mazapán extraordinarias, almendrados, amarguillos, pastas de nata, pastas de limón, las pastas de la abuela y virutas de San José. La gente se quedaba mirando, ¿y qué es esto?
¿Qué es? ¿Qué es?
Yo digo que las virutas de San José es que San José en estos días está cepillando la madera para hacerle una cunita al niño ya. Y como es un santo, las virutas que salen de la madera es lo que nosotros recogimos para vender y que está francamente extraordinario de rico.
¿Y cómo, de qué están hechos las virutas?
¿Cómo le diría yo? Porque pero no me sé muy bien la fórmula.
La receta.
Naturalmente. Harina, azúcar, huevo, anís, bastante anís. Están fritas, se enroscan en una caña de bambú y después con unos alicates, porque si no te abrasas con el aceite, tienes que soltarlo para después de frito. Se le echa azúcar glas por encima, vamos, que están buenísimas. Les recomiendo que las compren.
Ayer estuvo usted al pie del... ¿Estuvo usted allí vendiendo?
Ayer estuve vendiendo con otra hermana. Estoy impresionada de cómo está organizado, la infraestructura que nos han puesto, las mesas, las alfombras, el calor para la gente. Gente desde el principio esperando para entrar antes de que se inaugurara. Estoy, como diría uno de mis sobrinos, que flipo en colores.
¿Qué hacen? ¿Qué otros dulces elaboran ustedes o son los que han traído aquí ya?
Prácticamente también hacemos rosquillas de palo, que no las trajimos, y no sé si alguna cosa más, pero más o menos no sé. Hacemos todo en plan de pastas que puedan durar. Estamos en pleno camino de Santiago y si no, no se vende, y aún así vendemos poco. Los peregrinos no compran mucho y si es una cosa de crema, se pierden claro. 2 días y las monjas ya estamos bastante bien. No podemos comer más, más dulce porque se vaya a perder. Entonces hacemos cosas que tengan una duración aproximadamente casi todas de 6 meses.
Aprovecho esta ocasión para enviar un saludo a sus familiares y a todas sus compañeras de España, que muchas de ellas estarán escuchando.
A todas las clarisas, que nos animemos a servir al Señor, pero también colaborando con el trabajo nuestro a sostener nuestros monasterios, que todas lo sabéis, que necesitan mucho. Y también dar una satisfacción a todo el pueblo español, que les gustan los dulces.
Muchas gracias. Un aplauso para... Vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Cotizaciones del porcino de capa blanca. Hay que ver, hermana, pasamos de los dulces al porcino.
Bueno,
aquí esto va muy
es
rápido.
Extraordinario el porcino, ¿eh?
Repetición de precios. Bueno, esta semana no ha habido, se fijaron los precios para 2 semanas. ¿Qué ha pasado con el porcino de capa blanca, Mariluz?
Pues que ha repetido, se fijó para 2 semanas la semana anterior y en el lechón se suma 2 semanas consecutivas con incrementos en su cotización, ya que la demanda se impone ante una oferta limitada de animales.
Escasa actividad también en el mercado del porcino ibérico, repetición en Salamanca. Pasamos al vacuno.
Las repeticiones se han impuesto en el mercado de las canales de vacuno, aunque también se han notado algunas subidas, ya que la demanda se mantiene alta y la oferta no presiona.
Vamos con el ovino, también repeticiones.
Así es, mercado estable con repetición en los precios de los corderos a lo largo de la semana, a pesar de que la oferta se mantiene ajustada y las ventas al exterior han descendido.
Y en el complejo erótico, los
pues
pollos.
Comenzamos en pollo, que tampoco ha habido cambios y los precios se han repetido, igual que en huevos, y en conejo comienza para este sector el ajuste a la baja que tradicionalmente se anota todos los años antes de la época de Navidad, registrándose fuertes bajadas en sus precios como consecuencia del descenso de su consumo.
O sea, prácticamente repeticiones generalizadas, salvo en los conejos que han registrado bajadas.
Así es.
Gracias, Mariluz. Un consejo.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Gabriel Rufián, buenas noches.
Buenas noches.
A las personas importantes, por favor, que nos digan el grito, ¡vamos España!
Pero ya te estás sobrando un poco.
No, no.
Vamos selección, dijéramos, ¿no?
Venga, pues me vale, vamos selección, vamos selección.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Muchas gracias,
un poquito,
¿eh?
Más de énfasis, ¿no?
COPE, referentes que se hacen oír.
Estamos en Ávila y se puede ver alguna exposición interesante, como la que protagoniza Fernando Jarque. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿De qué es la exposición? Porque yo no sé cómo calificar lo que hace.
Yo tampoco.
Pero a ver, ¿qué son exactamente?
Bueno, pues mira, es coger productos que se encuentran en una segunda vida, es decir, que ya han terminado la vida útil para lo que es. Es decir, productos de reciclaje en los que yo, a través de la pintura y la escultura, ambas juntas, las doy forma y color para que puedan tener una segunda oportunidad.
Pasen a ver esta exposición de estos objetos, que está, ¿dónde, Fernando?
Está en el Palacio de Superunda, que es un palacio precioso.
El de Superunda.
Perdón, en el Palacio de los Verdugos. Que es sede de la Concejalía de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Ávila.
Pues ahí tienen esta exposición, que merece la pena acercarse a verla. Gracias, Fernando. Muy buenos días.
A ti, César.
A ver, la respuesta a la pregunta es Ávila, por supuesto. Y los ganadores del concurso.
Pues en Facebook la ganadora ha sido Victoria Mosquera, de Pontevedra. A través de la web el ganador ha sido Conrado Puente. En Twitter, Iñaki Aranguren, de Navarra. Y por teléfono, Carmen Ferrer, de Huesca.
Muchas gracias. Recibirán esos lotes de productos doña Silvia Clemente, presidenta de la Junta de Presidenta de las Cortes de Castilla y León. Ya le ha ascendido casi.
No, bueno. No me extienda, por favor, que me hace un roto.
La semana que viene en Valladolid.
La semana que viene en Valladolid y estarán otra vez los 30 conventos y yo creo que es una magnífica oportunidad. También aquí mañana siguen en Ávila, por lo tanto, que aprovechen.
En el Mercado Chico, ¿de qué hora a qué hora, alcalde?
Pues desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche y mañana creo que hasta las 10, hasta las 8 de la tarde.
Muchas gracias. Pues hoy finalizamos con música de la Asociación Folclórica Arevalense. Adelante. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta la semana que viene en Buenos Aires.
Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.